la oferta salarial que realizó el gobierno el 20 de julio empezó en una paritaria que a la que fuimos convocadas y convocados el 6 de julio, en la que no hubo ningún ofrecimiento salarial, y pasamos a un cuarto intermedio para el 15 de julio, en el que la propuesta de parte de la gremial, hicimos el planteo que era insuficiente, que no contemplaba el requerimiento que teníamos desde el sindicato, que es el que nos marca nuestro congreso, y que necesitaba ser mejorada porque constaba solamente de sumas fijas. Eso produce un achatamiento en la pirámide salarial, no respeta el escalafón docente, no respeta la carrera docente en sí, y además tiene todos los problemas que nos acarrean las sumas no remunerativas. El año pasado hemos estado en un conflicto muy grande por el tema jubilaciones docentes, precisamente porque en diferentes épocas hemos ido aceptando cifras no remunerativas en nuestro salario, y eso hizo que estén trabados muchísimos expedientes de compañeras y compañeros a punto de jubilarse. Esto derivó en una moratoria, que un convenio que firma la provincia con el ANSES, que establece una moratoria de la que nos tenemos que hacer cargo las trabajadoras y trabajadores, y que más allá de rechazarla y pedir que no exista más, sigue existiendo, y al momento de jubilarnos tenemos que hacernos cargo de esa deuda que generó el mismo Estado al hacernos ofrecimientos salariales con sumas no remunerativas, por lo que ya desde el VAMOS hemos planteado que no vamos a aceptar sumas no remunerativas en nuestro salario porque entendemos que es un retroceso. Con ese planteo pasamos a un cuarto intermedio del 15 de julio al 19. El 19 nos volvimos a sentar con el Ministerio de Educación para dar continuidad a esta paritaria, y la oferta sigue siendo prácticamente la misma, con un poco de maquillaje, con algunas cifras que son mitad no remunerativa y otra mitad que bonifica pero no remunera, o sea que en cuanto a los aportes al ANSES sigue estando en el mismo estado de no remunerativo, y además de eso sigue siendo una cifra lineal en casi todos sus tramos. En un primer momento nos ofrecían empezar a pagarnos con los haberes de agosto, a cobrar recién en septiembre, y otro tramo con el mes de septiembre a cobrar en octubre. Desde la gremial planteamos que era necesario la urgente recuperación de lo que perdimos en el primer semestre, que quedamos un 4% por debajo de la inflación, y terminamos recibiendo la última oferta salarial que contempla el mes de julio, pero con una cifra fija de 2.500 pesos, y en agosto y en septiembre una suma un poco más elevada, aunque también irrisoria, que contempla parte no remunerativo y parte que es bonificable y no remunerativo. Estas cifras son por agente, a lo que obviamente respondimos que íbamos a llevar la oferta al análisis del órgano máximo de nuestro sindicato, que es el Congreso, pasando primero por las asambleas de las 18 seccionales para ver qué es lo que se resolvía. Bueno, ese Congreso se va a llevar adelante hoy y ahí veremos qué es lo que resolvemos en base a esta propuesta que hemos recibido.
La mecánica de las reuniones paritarias, ¿cuál es? ¿Ustedes le solicitan al gobierno el encuentro, el gobierno la llama? ¿Cómo es la mecánica?
Mira, en realidad el Ministerio de Trabajo es quien debe convocarnos a paritaria. Nosotros generalmente la pide la gremial. En la última paritaria, que fue el 10 de mayo, ya había quedado establecido que debíamos volver a sentarnos a discutir el salario para el tercer trimestre, la primera semana de julio, que no podía exceder la primera semana de julio, y nos convocaron a destiempo, como suele suceder, pasada la primera semana del mes de julio, y a partir de ahí empezamos. Muy rara vez nos convoca el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Educación por voluntad propia, digamos. Casi siempre es la gremial quien lo solicita o ya queda establecido en una paritaria anterior, como es en este caso.
Claro, te preguntaba esto porque ante el aumento inflacionario mes a mes resulta complicado fijar, qué sé yo, una pauta por 3 meses. ¿Con qué referencia? Se me ocurre, no sé.
Sí, en realidad nosotros tenemos acuerdos paritarios que establecían ya desde antes y que quedó ratificado el 10 de mayo que la discusión salarial es trimestral, con revisión y actualización, pensando precisamente en esto que vos decís, en la escalada inflacionaria que estamos sufriendo a nivel nacional y que repercute obviamente en todas las provincias. La nuestra no es ajena al contexto que estamos atravesando, y en ese sentido, al ser revisión y actualización, se revisa, como por ejemplo en el primer trimestre tuvimos un 32,5% de aumento, y la semana pasada, el 14 de julio, se conoció el IPC del mes de junio, que es lo que hace que cerremos el primer semestre con un 36,2% de inflación, lo que hace que quedemos por debajo prácticamente un 4%, que es lo que reclamábamos que debíamos cobrar de manera inmediata con los saberes de julio, y que es lo que no se ve reflejado en esta propuesta salarial. Pero hay sindicatos a nivel nacional y a nivel provincial también que no tienen esta cuestión de la revisión trimestral. Uh-huh. Y que ahora, a partir de la conformación del Frente Sindical, tanto ATE como Fitrajur como UNTER, vamos por el mismo camino de la revisión y actualización trimestral.
Nos llegó el comunicado de las tres entidades gremiales mostrando su insatisfacción en cuanto a lo que prometía o en todo caso ofrece el gobierno provincial en cuanto a salarios. Supongo yo que debe ser una herramienta importante este frente gremial a la hora de reclamar, ¿no? Porque la unión y la, digamos, que acuerden llevar adelante el reclamo de forma conjunta supone una fuerza mayor a la hora de reclamar.
Sí, por supuesto, más allá de que cada sindicato tiene sus particularidades que son propias del trabajo que desempeña cada una y cada uno, sí tenemos puntos en común, porque todas somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Uno de esos puntos en común es no quedar por debajo de la inflación, poder ir acompañando el proceso inflacionario, esta cuestión de que no sean sumas no remunerativas, que es algo que todas las trabajadoras y trabajadores también estamos reclamando, y después cada uno, por supuesto, hace los reclamos específicos de su sector. Por ejemplo, los compañeros y compañeras de ATE tienen un ítem de indumentaria que influye bastante en sus reclamos y en sus haberes, como para nosotras también que se respete el escalafón docente, que todo tenemos un principio que es a igual trabajo, igual remuneración, que no se estaría respetando en este caso porque el pago sería en sumas fijas y por agente. Claro. Lo que quiere decir que si trabajás doble, no cobrás doble el aumento, porque en un doble turno, por ejemplo, que es lo que le pasa a muchas docentes y muchos docentes, el aumento lo cobrás por uno solo de esos cargos. Uh-huh. Entonces, a esas particularidades, cada uno en su, nosotros en la mesa paritaria y los compañeros de ATE en la función pública, vamos dando la batalla que tengamos que dar, pero sí es importantísimo poder estar unidas y unidos en los reclamos más en el eje vertebrador, digamos, de lo que queremos y lo que necesitamos las trabajadoras y trabajadores.
Hace unos días atrás se emitió un comunicado desde el gobierno hablando, o por lo menos señalaba, puntualizaba una serie de obras en establecimientos escolares. En esta determinación, ¿el gremio es consultado o es algo que diagrama el gobierno y lo comunica? Y en ese sentido, ¿sí les satisface a ustedes lo que han planteado desde el gobierno? Pues siempre hay problemas edilicios y que se retrasan las reparaciones y al final termina afectando a la comunidad educativa porque a veces no se inician las clases en tiempo y forma.
Sí, mira, nosotros tenemos en la UNTER el Departamento de Salud en la Escuela, que está a cargo de dos compañeras, de la compañera Claudia Asensio y la compañera Silvana Lagos, que son quienes a través de los 6 delegados y delegadas de salud que tenemos en toda la provincia hacen un relevamiento permanente de las condiciones edilicias, entre otras cosas, y en las mesas de política educativa trabajamos directamente con el gobierno casos puntuales y presentamos los relevamientos. Ajá. Muchas veces el Ministerio de Educación toma ese relevamiento como propio y por supuesto que no da respuesta a todo lo que quisiéramos que dé respuesta, porque en este plan de obras que vos decís que presentan licitaciones de escuelas a construir o de grandes obras, ampliaciones, refacciones, pero tenemos muchas escuelas en la provincia que tienen problemas menores, por llamarlos de alguna manera, pero que van dificultando el normal funcionamiento de los establecimientos educativos. Por ejemplo, hay escuelas en las que no les funciona el termotanque y pasan 2 semanas con agua fría. Sí. Hay escuelas que han tenido que suspender las clases por un termotanque, que son cuestiones menores, si se les quiere decir, pero que dificultan el funcionamiento y que hacen que las chicas y chicos hoy en invierno estén con agua fría dentro de las instituciones educativas. Hemos tenido problemas de vidrios rotos, de calefactores, pisos levantados que hacen que se produzcan accidentes. Son cuestiones que no pasan por obras mayores, pero que siempre tenemos que estar reclamando desde el sindicato y desde las instituciones educativas, porque se van agravando y realmente en este tiempo, desde que hemos vuelto a la presencialidad, se ha visto un deterioro muy grande en las instituciones educativas, lo que quiere decir que en todo el tiempo que estuvimos sin ir a las clases presenciales, no ha habido un mantenimiento acorde en los edificios escolares de la provincia. Sí. Más allá de estas obras que se presentan, que sí son importantes, sí son necesarias, pero no alcanzan porque hay cuestiones que se vienen reclamando desde hace mucho tiempo y que no están contempladas en ese plan de obra que presenta el Ministerio de Educación.
Silvana, en algún momento para la reparación, para estas obras menores, había una suerte de convenio con los municipios, o sea, delegaban algún tipo de trabajo en los municipios. ¿Eso sigue existiendo o las reparaciones, cuando hay que hacer reparaciones en establecimientos educativos, corre por otra cuerda?
Mira, hay varios canales porque los consejos escolares son quienes están encargados y tienen un presupuesto para obras menores. En otros casos hay convenios con los municipios para el mantenimiento de las escuelas y en otros casos de municipios que se han negado a firmar estos convenios con el gobierno de la provincia, lo hace directamente el Ministerio de Educación. Nosotros como sindicato siempre nos hemos opuesto a estos convenios con los municipios, precisamente porque después a la hora de reclamar las instituciones educativas no saben a quién tienen que reclamarlo, si al municipio o al consejo escolar, y se produce toda una cuestión burocrática que hace que se retrasen más los arreglos de las escuelas. Pero sí hay como algo mixto, y pasa lo mismo con los transportes escolares, con los comedores, según los municipios, si aceptan o no aceptan hacerse cargo, y después también está el tema del presupuesto, que los municipios dicen que la provincia no les manda el dinero necesario, la provincia dice que lo mandó, y quedan las instituciones educativas como entrampadas en esa cuestión.
¿Qué evaluación están haciendo sobre el funcionamiento del IPROS? Porque acá en el Bolsón hay muchos problemas, supongo que en otras localidades también, en cuanto a la atención, a la falta de profesionales en diferentes especialidades, cierto manejo burocrático que por ahí es más lo que complica que lo que allana.
Sí, mira, nosotros venimos reclamando y venimos trayendo a los congresos, las distintas seccionales, muchos reclamos sobre el IPROS. Nosotros desde UNTER tenemos una compañera, que es la compañera Clara Buzo, que es la vocal gremial en el IPROS, representante de la UNTER, y a través de ella vamos canalizando todos los reclamos, pero la realidad es que no, el funcionamiento es bastante deficiente. Se siente en algunas localidades más que otras. Los compañeros y compañeras de Bolsón precisamente son quienes más reclamos traen siempre, compañeros y compañeras de la línea sur, de Catriel, de Cinco Saltos, son los lugares en los que más hemos escuchado las dificultades. Más allá de que en toda la provincia sufrimos cuestiones que nos unifican en los reclamos, como es el tema del pago de plus, a lo que nos hemos opuesto y lo hemos denunciado, pero que no se modifica y que nos siguen cobrando plus. Pero se complejiza por esto que vos decís, no hay profesionales, no hay lugares en los que, creo que Bolsón es uno de ellos, que no, ninguna de las clínicas atendía con IPROS. Esto se dificulta más porque ya ni siquiera se puede solucionar con el pago de un plus, al no tener alguien que brinde la atención necesaria. Estamos haciendo los planteos permanentemente, lo hemos llevado a paritaria y el Ministerio de Educación, por supuesto que la respuesta que nos da es que va a trasladar el problema porque no es de su ámbito, digamos. Pero sí lo estamos tratando permanentemente y viendo de qué manera se puede solucionar, pero bueno, es algo que escapa a nosotros más allá de hacer el planteo que tenemos que hacer y que lo vamos a seguir haciendo y canalizando a través de nuestra compañera vocal en el ITRO.
Bueno, hoy se realiza el congreso y de allí saldrá alguna determinación en cuanto al ofrecimiento que ha hecho el gobierno en la última reunión paritaria.
Sí, hoy vamos a analizar en el congreso, vamos a definir qué se hace, cuál es la postura del sindicato frente a esta oferta salarial, si la aceptamos, si la declaramos insuficiente o si la rechazamos, y de lo que definamos va a depender si empiezan o no empiezan las clases después del receso invernal el día lunes, porque hay seccionales que probablemente lleven medidas de fuerza, si llevan rechazo, seguramente va a ser así, así que vamos a evaluar a ver si empezamos o no empezamos después del receso invernal, por supuesto pensando siempre en que necesitamos un salario digno para poder vivir, necesitamos poder acompañar el proceso inflacionario que estamos sufriendo y que vemos reflejado en los precios del supermercado. No hay que ser economista para darse cuenta que en este país estamos sufriendo una escalada inflacionaria importantísima, similar a la del 2001, así la catalogan todos las empresas consultoras, y bueno, en ese camino estamos de poder conseguir este salario, que no se ve reflejado claramente en esta propuesta que hemos recibido.